Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias. En la carta de los Efesios estaremos cubriendo los versículos 13 al 15. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 15. Y he titulado este mensaje de hoy, Listos para la guerra espiritual. Creo que todos podemos concluir que Estados Unidos posee uno de los ejércitos más poderosos del mundo, si no tal vez el más poderoso a nivel mundial. Y una de las piezas más importantes dentro del ejército de los Estados Unidos de América, aunque no lo crea, es la vestimenta del soldado americano. Especialmente el uniforme que utilizan específicamente para el combate. Un soldado americano no va al combate con cualquier ropa. Un soldado, para luchar y ganar en el combate, se requiere que vista de una ropa especial diseñada para luchar en dicho combate. Cuando los soldados tienen un evento especial, ellos tienen una ropa especial diseñada para esos eventos especiales. Cuando están en eventos junto con los oficiales en tiempo de paz, visten de ese precioso y adecuado uniforme dicho para la ocasión. Pero cuando está listo para combatir, necesita un uniforme especial para resistir, luchar y ganar así la batalla. Si la guerra se disputa en el desierto, ellos usarán vestimenta con camuflaje con los colores del desierto. Si la guerra se disputa en el invierno y hay nieve en ese área, van a utilizar un uniforme grueso que lo pueda proteger del frío y de color blanco para que puedan tener camuflaje junto con la nieve. Si la guerra es en la jungla, usan colores verdes apropiados para que se puedan esconder detrás de los árboles en la jungla. Ellos usan un casco especial de acero resistente para protegerlo de las balas en la cabeza. Durante la Segunda Guerra Mundial, utilizaban unos cascos de hierro tan pesados que apenas podían cargarlo los soldados, pero hoy día, con la alta tecnología, han creado un casco especial con poco peso y muy resistente al plomo de las balas. Muchos utilizan botas especiales para el combate, resistente al agua, a la nieve, al lodo y con un buen agarre para subir las montañas. Otros usan chalecos a prueba de balas y lentes infrarrojos que lo ayudan a combatir durante la oscuridad de la noche. Y con todo esto tienen un arma de combate que es un rifle automático AR-15 con 6 magazines de bala que cargan un total de 210 balas por cada soldado. Indiscutiblemente un soldado del ejército americano está preparado, blindado hasta los dientes para pelear con el enemigo en cualquier campo de batalla que se encuentre. Y el soldado depende de esta vestimenta para poder resistir y luchar contra el enemigo. Sin esta vestimenta especial, el soldado es hombre muerto en la guerra que tiene. Pero con ella puede luchar adecuadamente en la guerra que se encuentra. Mis amados hermanos, Pablo hoy nos habla en nuestro pasaje de una vestimenta aún más superior que la de un soldado americano. Pablo nos habla de una vestimenta especial para una guerra especial que existe, aunque no la vemos. ¿Cuál es esa vestimenta especial de que habla Pablo en nuestro pasaje de hoy? La armadura de Dios. La armadura de Dios. Por favor, lean conmigo Efesios 6, aunque nuestro énfasis va a ser los versículos 13 al 15. Quiero leer hasta el 17 para tener todo el contexto de esta unidad y así ver completamente la armadura de Dios. Así dice la palabra de Dios, Efesios 6, versículo 13. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia y calzado los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Versículo 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Versículo 17. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La semana pasada hablamos de esta guerra espiritual en la vida del cristiano. Es una guerra, una lucha real y continua en la vida del creyente. Y no podemos, como hablamos la semana pasada, pelear esta guerra en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque peleamos con un enemigo poderoso, un enemigo astuto, listo. Y si usted va a pelear con este enemigo poderoso, astuto y listo en sus propias fuerzas, ¿qué va a pasar? En la primera línea de infantería, ahí usted queda vencido. Eso es lo que hacemos muchas veces, ¿verdad? Queremos resolver los problemas a nuestra manera, no como Dios dice. Hermanos, Dios nos habla hoy a través de Pablo de esta armadura que debemos todos vestirnos de ella. Luchamos contra un enemigo astuto que es Satanás, no tan solamente con Satanás, sino con un ejército grande que tiene Satanás, sus demonios. ¿Se recuerdan? Vean el versículo 12, en forma de repaso, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no estamos luchando, peleando con hombres, con seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, estamos peleando en contra del diablo y todo el ejército de demonios. Esa es la guerra espiritual que nos encontramos. Y debido a que peleamos en contra de un enemigo superpoderoso, necesitamos armas poderosas y necesitamos una alianza poderosa. En primer lugar, no peleamos en nuestras propias fuerzas, sino que peleamos esta guerra espiritual ¿cómo? ¿En nuestro poder? ¿En nuestra sabiduría? ¿En nuestra inteligencia? No, en el poder de Cristo. Como vemos en el versículo 10, ¿se recuerda? Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en el poder de Cristo que vamos a enfrentar al enemigo. ¿Qué significa en el poder de Cristo? Bien sencillo. Que estemos todos nosotros en la palabra de Cristo, que conozcamos la palabra de Cristo, que apliquemos la palabra de Cristo, que vivamos bajo la sumisión del Señor, quien es Cristo, que vivamos comprometidamente con el cuerpo de Cristo, su iglesia. Eso es estar bajo el poder de Cristo. Destruimos especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y ponemos todo pensamiento en cautiveria, en obediencia a Cristo. Toda esa filosofía hueca que hay allá afuera, toda esa cultura, toda esa sociedad, las destruimos y los traemos a los pensamientos de Cristo. Es así que resistimos al enemigo firmemente en el poder de Cristo. Y no solamente con el poder de Cristo, sino que también nos vestimos como de la armadura de Dios. Lo vimos la semana pasada, ¿se recuerdan? El versículo 11. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Estudiamos que la estrategia número uno del enemigo, ¿cuál es? La mentira, el engaño. Y el diablo y sus demonios engañan a muchos con sus artimañas. Y si no estamos vestidos apropiadamente con la armadura de Dios, caemos también fácil en las artimañas de Satanás. Ahora, ¿de qué comprende la armadura de Dios? Bueno, se compone de 6 partes, pero hoy solamente estudiamos 3 de ellas. Y la próxima semana seguiremos con las próximas 3. Y en esta mañana, mis amados hermanos, veremos 3 partes de la armadura que nos ayudarán a ganar esta guerra espiritual. 3 partes de la armadura que nos ayudarán a ganar esta guerra espiritual. Pero antes que describamos esta armadura de Dios, debemos ver el llamado que Dios nos hace a todo cristiano de vestirnos con esta armadura. Vean el versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Bien, ¿van viendo? Esto es un mandato directo de Dios para todo creyente. Dios te está diciendo, no entres al campo de batalla sin esta exhortación que te estoy dando en esta mañana. No entres. Dios quiere que te pongas el uniforme especial para qué, para luchar contra este enemigo poderoso y astuto. Y vean que Dios no nos está sugiriendo en esta mañana. Dios no te está diciendo si quieres, si deseas, tal vez. Dios nos está ordenando a que nos vistamos de esta armadura. ¿Por qué? Porque Dios tiene una razón muy grande. Una razón muy grande. ¿Cuál es? Tenemos un enemigo muy astuto y poderoso. Y Dios desea que estés preparado adecuadamente para resistirlo. Ahora, Dios no quiere que utilices alguna de sus partes. No, Dios no quiere que utilices 3 de 6, o 4 de 6, o 5 de 6, sino que Dios quiere que, las uses todas. Vean el versículo 13. Por tanto, tomen ¿qué? Toda. Toda, es clave esa palabra. Tienes que tener estas 6 partes para el combate. Si tienes 5, ¿qué va a pasar? Vas a caer. Si tienes 4, vas a caer. Necesitamos las 6. Tenemos que estar blindados para resistir el ataque de Satanás. Pablo dice, usen toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar todas las partes. ¿Para qué? Versículo 13 continúa. Para que puedan resistir el día malo. Para que puedan resistir el día malo. Aquí resistir es resistir un poder muy fuerte. Quiere decir, mantén tu posición aún bajo el ataque más fuerte que tengas. Esta frase aquí en el día malo, algunos creen que se refiere a un término escatológico al final de los tiempos, cuando venga el Señor Jesucristo. Pero esta frase aquí se refiere al momento presente ahora en cual vivimos. Cada día es malo. Y cada día se va a poner peor. Y si usted no cree lo que la Biblia enseña, solo tiene que encender la televisión y ver el resumen de las noticias hoy a las 5. Y verá lo que le estoy diciendo. El mundo está que arde por las 4 esquinas. Y si usted cree que se va a poner peor, mejor, está en contra de lo que enseña la Biblia. Cada día va a ser peor. Y no estoy siendo pesimista, estoy siendo biblicista. Porque desde Génesis 3 hasta el presente, eso es lo que dice la Biblia, que este mundo se pondrá peor. Los días serán malos. Y para eso es que Dios quiere que estemos firmes. Vean el versículo 13. Y habiendo hecho todo esto, estar firmes. Y vuelve a hacer énfasis aquí en el versículo 14. Estén pues firmes. Resistan al continuo ataque de Satanás estando como firmes. No estamos hablando de ofensiva en esta guerra espiritual, en este pasaje ahora, sino que estamos hablando de qué? Defensiva. ¿Cómo vamos a resistir defensivamente al ataque del enemigo? Y Dios nos ha capacitado. Y Dios nos ha dado las herramientas. No hay excusa. No importa qué usted está pasando en este momento. Pueden estar abiertas todas las puertas del infierno y del Hades. Tenemos las herramientas disponibles para luchar contra cualquier fuerza diabólica o demoníaca, según la palabra de Dios. Y en eso nos amparamos. Por eso es bien importante que entendamos de esta armadura, de esta vestimenta, y cómo debemos hacerlo. ¿Cómo hacemos esto? Nos vestimos de la primera parte de la armadura de Dios. Y esa es la primera parte. ¿Cuál es esa? Nos vestimos con el cinto de la verdad. Con el cinto de la verdad. Observen el versículo 14. Ceñida su cintura, ¿con qué? Con la verdad. Veamos qué significa esta primera parte de la armadura de Dios. En el primer siglo, el soldado romano, recuerden que Pablo escribió esta carta desde la cárcel y él estuvo siempre encadenado con un soldado romano 24 horas. Y él veía la vestimenta de cuál era del soldado romano. En el primer siglo, el soldado romano usaba un cinto o una correa grande, especialmente de cuero. Y en la parte delantera, en esta parte acá delantera, esa correa tenía colgando otros cueros más gruesos para proteger especialmente el área de los órganos del hombre, que era un área muy sensible para el soldado romano. Entonces, cuando era vital que el soldado protegiera sus partes privadas con esta correa de cuero al frente, porque si en el momento del combate el enemigo lo golpeaba ahí, estaba completamente bajo el control del enemigo. Era vital que se cuidara con esta correa al frente de sus partes. En los deportes de hoy día, si usted sigue el béisbol o el fútbol americano, los atletas tienen una parte que se llama la copa, y en otros países tienen otro nombre, que simplemente se la ponen en las áreas privadas de los hombres para proteger su órgano de un pelotazo o un golpe de otro jugador. Y esa era la idea por la cual el soldado romano utilizaba esa correa de cuero para proteger sus partes privadas. ¿Y de qué es este cinto? Dice aquí, el cinto de la verdad. ¿Por qué el cinto de la verdad? ¿Por qué el cinto de la verdad? Le preguntamos al texto. Porque ¿cuál es el arma esencial del enemigo? La mentira. El engaño. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús confrontó allá a los fariseos en Juan 8:44? Que los fariseos lo querían acusar. Que le dijo el Señor Jesús: ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de ¿qué? De la mentira. ¿Cuál es el alma número uno de Satanás? La mentira, el engaño, la casi verdad o la cuasi verdad. Y aunque aquí... verdad se puede referir a la verdad objetiva de la palabra de Dios, que lo es. Yo creo que aquí se está refiriendo más a la verdad subjetiva de la verdad de Dios. Al final del versículo 17, Pablo va a tratar con la parte objetiva de la verdad de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La vamos a ver para la semana que viene. Y aquí Pablo se está refiriendo a la verdad subjetiva. ¿Cuál es esa? La aplicación de esa verdad en la vida del creyente. La aplicación de esa verdad en la vida del creyente. Conocer la verdad de Dios no es suficiente. Muchos conocemos la verdad de Dios, pero no hacemos nada con ella. ¿De qué vale? ¿De qué vale conocerlo y no hacerlo? Sino que cuando aplicamos prácticamente la verdad de Dios en nuestras vidas, es así que resistimos los ataques del enemigo. Conocer la verdad y aplicar la verdad en nuestras vidas. El problema número uno, si usted me hace una pregunta hoy, hermano Andrés, ¿cuál es el problema número uno de la iglesia contemporánea? Yo se lo digo en una sola palabra: discernimiento. Ese es el problema número uno de la iglesia del siglo XXI. Discernimiento. La mayoría de las iglesias, o la mayoría de las personas que asisten a las iglesias hoy día, no saben discernir la verdad de una cuasi verdad. Y usted me dirá: hermano Andrés, ¿cómo usted se atreve a decir eso así? Bueno, déjeme comprobárselo. Las tres iglesias más grandes de los Estados Unidos, en este momento hay alrededor de 106 mil personas en estas tres iglesias. Las primeras tres iglesias más grandes de los Estados Unidos. 106 mil personas se están congregando. ¿Cuánto hay aquí? Comparado, ¿verdad? 106 mil personas, las primeras tres iglesias más grandes de los Estados Unidos. Estas tres primeras iglesias de los Estados Unidos están lideradas por tres falsos maestros. Tres falsos maestros. Buenos comunicadores, buenos oradores, hablan que duermen a cualquiera. Una música excepcional. Millones de dólares invertidos en música, sonido, video. Tres lobos rapaces disfrazados de oveja, llevando a 112 mil personas a la perdición. Y ninguno de ellos se da cuenta. Así de triste está la condición espiritual en los Estados Unidos de América. Así como el cinto protegía la parte más sensible del soldado romano, el cinto espiritual de la verdad protegerá al cristiano en su parte más sensible de su vida. ¿Sabes cuál es esa? Nuestros pensamientos y nuestras emociones. Nuestro corazón. Metafóricamente, para el judío, el corazón era el centro de las emociones, de la voluntad del ser humano. Por eso es que el Proverbios 4:23 nos dice: con toda diligencia guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él brotan los manantiales de la vida. El corazón aquí es una metáfora para referirse al centro de pensamientos y emociones del ser humano. Y parece que la iglesia evangélica del siglo XXI no quiere abandonar el jardín de infantes. Se han aferrado al kindergarten y quieren mantenerse ahí por un largo tiempo. No quieren graduarse del jardín de infantes. No quieren hacer caso a la exhortación que Pablo nos da en Efesios 4:14. ¿Cuál es esa? Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Estos 106 mil asistentes en estas tres iglesias más grandes de los Estados Unidos están sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina y astucia por estos tres falsos maestros. Y ellos no se dan cuenta que van de camino a la destrucción. Están dormidos. ¿Se recuerdan el cuento del flautista con la flauta y todos los ratoncitos detrás? ¿Lo seguían? No pueden discernir la verdad de la cuasi verdad. Los están dirigiendo a un infierno eterno y ellos ni cuenta se dan. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por sus propios pensamientos y sentimientos de su corazón. no de la verdad aplicada en sus vidas. Hermanos, debemos de ceñirnos con el cinto de la verdad. Debemos de aplicar la verdad en nuestra vida. Debemos conocer la verdad y hacerla. Porque cuando la conocemos y la hacemos, eso es lo que los judíos en la cultura judía conocían como sabiduría. Conocer los principios bíblicos para aplicarlos en sus vidas. Eso era sabiduría. Debemos discernir con la verdad. Debemos seguir las instrucciones que Pablo nos da en Romanos 12:2, donde dice: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Debemos filtrar toda información de allá afuera, ¿con qué? Con la verdad. Todo. Esta cultura es una cultura antiverdad, anticristo, anti Dios. Y ahora vivimos una cultura que todo es verdad, la verdad es relativa. No de acuerdo a Juan 14:6, donde dice que la verdad es una y es solamente Cristo. Debemos conocer la verdad. Y entre más conozcamos la verdad y la apliquemos, estas corrientes de este mundo no nos podrán llevar, no nos podrán mover, aunque suene casi verdad. Debemos conocer la verdad, pero sobre todo aplicarla diariamente en nuestras vidas. Y es así que resistimos firmemente al enemigo. Y Satanás no podrá engañarnos, hermanos. Ajustémonos bien el cinto de la verdad en nuestras vidas. No solo eso, veamos una segunda parte de la armadura de Dios que te ayudará a pelear esta guerra espiritual, segunda parte del versículo 14. Número 2, ¿cuál es esa? La coraza de la justicia. La coraza de la justicia, vean la segunda parte del versículo 14. Revestidos con la coraza de la justicia. ¿Qué era una coraza en el primer siglo? Una coraza era una armadura de hierro o acero compuesta de un peto al frente y un espaldar en la parte de atrás. Era una pieza sólida y sin mangas que cubría todo el torso del soldado. Ningún soldado romano podía salir al campo de batalla sin su coraza. Era la orden de los romanos, de los oficiales. Algunas eran de cuero, otras eran de grandes pedazos de metales, y su función era proteger los órganos vitales en el torso del soldado, especialmente el corazón y los pulmones, y otros órganos también. Ahora, en la guerra espiritual, esta no es una coraza de hierro, literalmente, sino que metafóricamente Pablo dice que es una coraza ¿de qué? De la justicia. ¿Y qué significa esto de la coraza de la justicia? Y obviamente aquí no nos está hablando de nuestra propia autojusticia, ya que la Biblia enseña que todas nuestras obras buenas, por más buenas que sean, ¿son qué? Trapos de inmundicia para Dios. No importa la obra más buena que usted haga, si no son para glorificar a Dios y exaltar a Cristo, es basura. Trapos de inmundicia. La falsa religión hoy día se jacta mucho en sus propias obras. Vemos como el catolicismo romano se jacta mucho de sus propias obras. No tan solamente en el mundo católico romano, pero también en el mundo protestante, en el evangelicalismo. Veo muchos carismáticos, muchos pentecostales que se jactan en su propia justicia. Son legalistas. Utilizan doctrinas de hombre para medir su espiritualidad. Dios no está hablando de esa justicia aquí. Y tampoco está hablando Pablo de la justicia de Dios o la justicia posicional imputada al pecador en los méritos de Cristo en la salvación. El texto dice, revestidos con la coraza de la justicia. Y la justicia de Dios o la justicia posicional es algo que solamente Dios hace. Dios es quien nos viste de esa justicia imputada o justicia posicional en los méritos de Cristo y en base de su gracia soberana. El texto nos ordena a nosotros a que nos pongamos nosotros mismos la coraza de la justicia. Entonces, ¿qué clase de justicia está hablando Pablo aquí? Esta no es la justicia posicional, sino esto es lo que se conoce como la justicia progresiva o lo que los teólogos llaman la santificación progresiva. La santificación progresiva. Hay un texto que nos puede ayudar a entender esto, es Filipenses 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. ¿Se recuerdan? Aquí Pablo hablando en el valor infinito de conocer a Cristo. Pablo en ningún momento se jactó en sus propias obras. Si había alguien que podía jactarse de sus propias obras en el judaísmo, ¿quién era? Era Pablo. Pero Pablo no hace eso. Dice en Filipenses 3:5, circuncidado a los 8 días de nacer del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, Pablo era lo máximo como judío fariseo. Pero Pablo no se gloría en su propia autojusticia. Filipenses 3:9, vean, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Esa es la justicia imputada que estamos hablando. Y luego en Filipenses 3:12, Pablo nos aclara, no es que yo lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y aquí la vemos. 30 años después de la conversión del cristianismo de Pablo, Pablo mismo profesa no haberlo alcanzado. ¿Alcanzar qué? ¿A llegar a ser perfecto? ¿Qué significa eso? Esa es la santificación. La santificación perfeccionada. Hay tres tipos de santificación. La santificación posicional, que ocurre en la regeneración, en la salvación, Dios te declara justo. La santificación progresiva, en la que el creyente, después de su conversión y antes de morir o antes que Cristo venga, vive su vida cristiana transformándose a la imagen de Cristo cada día. Y la final es la santificación perfeccionada. Cuando estemos en la gloria frente al Señor Jesucristo, tendremos cuerpos glorificados y seremos perfectamente como el Señor Jesucristo. Pablo habla aquí de su santificación progresiva, de su santidad progresiva. Pablo anhelaba y deseaba ser como Cristo. 30 años de ser cristiano, ¿y qué deseaba aún más? Yo quiero ser como Cristo. A la imagen de Cristo. Esa es la coraza de justicia que habla Pablo aquí. La mejor defensa en contra de las fuerzas diabólicas y demoníacas, ¿sabes cuál es? Una vida piadosa. Una vida piadosa. Una vida de santidad. Una vida apartada del pecado y que imita a Cristo día a día. Y por eso Pablo se atrevía a exhortar sin miedo, imítame a mí, así como yo imito a quién, a Cristo. ¿Es tu deseo en esta mañana de ser como Cristo? ¿De imitar a Cristo? Porque Pablo lo era después de 30 años en el cristianismo. ¿Es ese tu deseo mayor? ¿Es esa tu meta? Entre más parecido seas a Cristo, más podrás resistir las fuerzas del enemigo. Y el mismo Cristo fue una ilustración durante su ministerio terrenal. ¿Pudo el diablo derrotar a Cristo? No en la tentación y mucho menos en la cruz, cuando resucitó al tercer día. Ahora, ¿cómo podemos de forma práctica vestirnos de la coraza de la justicia. Hay dos formas prácticas de cómo podemos vestirnos de esta coraza de la justicia. En primer lugar, número uno, mortificando el pecado en tu vida. Mortificando el pecado en tu vida. O lo que los puritanos llamaban la doctrina de la mortificación de la carne, en base de Romanos 8:13. Una doctrina que no se conoce en la iglesia contemporánea. Romanos 8:13 dice, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hay cristianos infantiles que siempre se justifican, que justifican su pecado diciendo, ay hermano, siempre vamos a estar pecando y mientras estemos en esta carne vamos a estar pecando. En cierta manera, sí es verdad, como dice 1 Juan, ¿verdad? Si decimos que no pecamos, hacemos Dios mentiroso. Sí, en cierta manera es verdad. Pecamos mientras estemos en este cuerpo. Pero también la Biblia llama al cristiano a matar el pecado en su vida cristiana, como acabamos de ver en Romanos 8:13. Romanos 6:1-2. Miren cómo dice y miren cómo lo habla en un tono medio sarcástico Pablo. Dice en Romanos 6:1-2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para la que la gracia abunde? De ningún modo. Esa parte de ningún modo es una parte enfática en el griego, como de ninguna manera, jamás. ¿Estás loco? Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, tenemos que luchar y hacer morir las obras de la carne, como nos enseña Romanos 8:13. Cuando continúas con un pecado en particular, escondido ahí debajo de la alfombra, que nadie lo sabe, solamente tú lo sabes y Dios lo sabe, mientras continuemos con esa disposición de ese pecado secreto, escondido, particular, hay problemas. ¿Le estás dando oportunidad a quién? Al diablo, para que entre en tu vida. Le estás haciendo una invitación especial. Como dice Efesios 4:27. Le estás dando una oportunidad para que el diablo te pueda ganar fácil la lucha en el combate. ¿Queremos hacer eso? Jamás. Por eso es que debemos reconocer ese pecado, debemos confesarlo, pero también que debemos abandonarlo, matarlo. Como decía el gran puritano John Owen, si no matas el pecado te va a matar a ti. Y es verdad. No podemos coquetear, no podemos entretener un pecado particular en nuestra vida cristiana. Dios es un Dios que ama a sus hijos. Y disciplina a aquellos a quien ama. No podemos entretener una gota del pecado. Me gusta como lo dice Steve Lawson y lo cito. El pecado te llevará donde no quieres ir. Te costará más de lo que quieres pagar. Y te convertirá en aquello que no quieres ser. Hermanos, no podemos entretener un pecado particular en nuestras vidas. Debemos confesarlo, debemos matarlo, abandonarlo. Y si usted está en Cristo, usted está capacitado por el Espíritu Santo para matar las obras de la carne. Sin Cristo no puede, eso lo entiendo. Debemos matar las obras de la carne. En segundo lugar, no solo debemos matar el pecado, sino que debemos crecer en nuestra santificación progresiva. En un lado matamos el pecado y de otro lado deseamos la santificación progresiva en nuestras vidas. Si le hacemos una encuesta a esas 106 mil personas que están asistiendo a estas tres iglesias más grandes de los Estados Unidos hoy, y le preguntamos qué significa la santificación progresiva, posiblemente el 98.9% no sepa contestarte la pregunta. ¿Qué significa la santificación progresiva? De acuerdo al Nuevo Testamento, la santificación progresiva es matar, abandonar el pecado y obedecer la voluntad de Dios tal como ha sido revelada en las Escrituras para que cada día seas transformado a la imagen de Cristo. Esa es la santificación progresiva. Mañana voy a estar más parecido a Cristo. Pero el martes más. El miércoles aún más. Y si eso no está ocurriendo en tu vida cristiana, tienes un problema. Necesitas consejería bíblica, para eso estamos, para ayudarte. Y el 99.9% es un pecado que tenemos escondido en nuestra gaveta. Y hasta que no lo saquemos a la luz, no podemos progresar en nuestra madurez espiritual, en nuestra imagen y semejanza a Cristo. Algo tan básico que enseña el Nuevo Testamento y algo tan confuso en la iglesia del siglo XXI. Me imagino quién está detrás de esa confusión. Es astuto. El diablo es astuto. Y su primer target es la iglesia superficial. A los que le encanta la casi verdad. Y se visten de religión externa con la cuasi verdad. Tan llenas las iglesias. Entonces, eso es la santificación progresiva, matar y abandonar el pecado y obedecer la voluntad de Dios. Mire como le dice Romanos 6, 12 al 13. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presente los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad. Eso es matando el pecado, un lado. Contraste ahora. Si no, preséntense en ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros de Dios como instrumentos de justicia. ¿Vieron? De un lado de la moneda, matamos el pecado. Y del otro lado de la moneda, ¿qué hacemos? Nos vestimos como miembros de Dios con los instrumentos de justicia. Cuando decidimos matar el pecado en nuestras vidas cristianas, cuando deseamos buscar la santidad en nuestras vidas, nos convertimos en instrumentos de justicia. Y cuando nos vestimos de la coraza de la justicia, ¿cómo? Viviendo vidas piadosas, resistimos al enemigo firmemente y en todo esto glorificamos a Dios con esta conducta. ¿Vieron? Tan sencillo. Un creyente piadoso que imita a Cristo en santidad y en justicia progresiva está 100% capacitado para resistir cualquier ataque de Satanás y de sus demonios. Venga lo que venga. No importa. Estamos totalmente capacitados para pelear la guerra. Como hemos visto dos partes de la armadura de Dios que nos ayudará a pelear esta guerra espiritual. En primer lugar, hemos visto el cinto de la verdad. En segundo lugar, la coraza de la justicia. Y veamos ahora una tercera parte, número 3, el calzado del Evangelio. El calzado del Evangelio, observen el versículo 15. Y calzado los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Todos sabemos que hoy día existe todo tipo de calzado para cualquier tipo de actividad o evento, ¿verdad? Hay zapatos para trabajar. Hay calzado para los deportes, hay sandalias para la playa. Depende el lugar y la ocasión, tendremos dichos calzados. Reconozco que hay algunas hermanitas aquí que tienen más zapatos que ocasiones, pero no vamos a hablar sobre eso. Los que se ríen saben. Depende de la ocasión, vamos a usar el calzado. Los zapatos de un soldado son más importantes que los de un atleta. ¿Por qué? Porque si el atleta tiene el zapato deportivo y pierde la competencia, simplemente perdió la competencia y puede inscribirse el fin de semana en otra competencia. Pero el soldado es diferente, porque al soldado le puede costar su vida si no tiene el calzado idóneo para el campo de batalla. Las sandalias de un soldado romano del primer siglo eran parecidas como unas semibotas abiertas y eran de un material resistente y fuerte. Este calzado especial también tenía metales incrustados en la suela para así tener un buen agarre en esos caminos arenosos, y también lo utilizaban como defensa personal. Si tenían que darle una patada al oponente, lo podían también cortar con esas partes de su suela. Entonces, este calzado era un calzado muy especial. Si un buen calzado, el soldado no podía manejar la espada correctamente. Si no tenía un buen calzado, en el terreno arenoso no iba a poder manejar la espada como tenía que hacerlo. Iba a tener problemas. Por lo tanto, era esencial que tuviera un buen calzado. Aquí el creyente en la guerra espiritual debe estar preparado con el calzado ¿de qué? Del Evangelio de la paz. Del Evangelio de la paz. La palabra evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias o buenas nuevas. No es una palabra bíblica, aunque también se ve en el Antiguo Testamento, pero era una palabra que existía de mucho tiempo, especialmente en tierras paganas, y se utilizaba específicamente para las buenas noticias de que una guerra se había terminado. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Si hay buenas noticias, quiere decir que hay unas malas noticias, ¿verdad? Nosotros somos la mala noticia. Nosotros somos la mala noticia. Que somos pecadores, que estamos separados de la gloria de Dios, que no queremos ni buscamos a Dios, sino queremos hacer que nuestra voluntad. Por eso es que Dios tiene que hacer una obra sobrenatural, buscar al pecador y también darle la solución al problema, que fue su Hijo Jesucristo. Las buenas noticias, ¿cuáles son? Que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día por el perdón de los pecados de aquellos que van a creer en Él. No de todos, no todos creen en Jesús, ni en su muerte, ni en su sacrificio. No todos, solamente aquellos que creen que en su sacrificio. Esas son las buenas noticias. Y debido a esas buenas noticias, aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador y ahora Señor, son regenerados, tienen una nueva vida espiritual. Ahora tienen paz con Dios. Tienen paz con Dios. Han sido reconciliados con Dios. Escuchen cómo dice Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Antes del Evangelio éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Si usted está aquí en esta mañana y usted no es cristiano, usted está sin Cristo, yo no puedo ver sus corazones, quiero decirte claramente que eres un enemigo de Dios y Dios es enemigo tuyo. Y estás en guerra con Dios. Estás en guerra con Dios. Tienes que saber esa verdad en tu vida. Y tienes que arrepentirte de tu pecado. Y tienes que volverte al único Dios vivo por mediante Cristo Jesús y su sangre. Para que puedas reconciliar y te puedas tener la paz con Dios. Mientras eso no ocurre en tu vida, guerra vas a tener con Dios. serás un aliado de Satanás y sus enemigos y los demonios. Entonces, aquí estoy casi seguro que Pablo no está hablando en sí en la proclamación del Evangelio, sino más bien Pablo está hablándole a los cristianos, a nosotros mismos, ¿a qué? A que nos prediquemos nosotros el Evangelio. Que nos anunciemos continuamente nosotros como cristianos las buenas nuevas de salvación y la reconciliación y la paz que tenemos ahora debido al Evangelio. Y no tan solamente eso, sino que vivamos vidas cristianas como demanda este Evangelio. Hay cristianos que piensan que el Evangelio es algo pasado en sus vidas. ¿Se recuerdan? Cuando usted aceptó a Cristo, el Señor, vino el Señor, escuchó el Evangelio, puso su fe en Cristo. Y muchos lo ven como en el pasado. Y allí se quedó el Evangelio en el baúl de los recuerdos. Y eso no es así. Como cristianos, debemos predicarnos, anunciarnos el Evangelio todos los días en nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos arrepentirnos diariamente de nuestro pecado. Y aunque sí que reconocemos que cuando pusimos nuestra fe en la obra de Cristo, todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, fueron perdonados y no estamos en el reino del pecado. Pero mientras estamos en este cuerpo caído, continuamos, ¿verdad?, pecando, debemos arrepentirnos y abandonar ese pecado diariamente en nuestras vidas. Debemos predicarnos el Evangelio todo el tiempo en nuestras vidas. No podemos decir, eso es algo del pasado. Debemos constantemente repetirnos, arrepentirnos y abandonar el pecado. No solamente eso, sino que vivamos una vida, una conducta a la altura de lo que este Evangelio implica. El mensaje del Evangelio no es simplemente un mensaje. Es un estilo de vida. Es un estilo de conducta que reflejamos. Si verdaderamente hemos aceptado y creído en el Evangelio de Cristo en la cruz. Debe ser manifestado, no solamente escuchar un mensaje, sino vivirlo. Vivimos el Evangelio todos los días de nuestras vidas para así pelear y resistir al enemigo. Un Evangelio de paz y que produce paz. Hermanos, una cosa es tener la paz con Dios y otra cosa es tener la paz de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Y ahora los que estamos en Cristo, no tan solamente tenemos paz con Dios, sino que también tenemos la paz de Dios. Y este es el calzado que Dios ha diseñado para esta guerra espiritual, el calzado del Evangelio de la paz. El Evangelio no es solo la base de nuestra salvación, sino que también el Evangelio es la base de nuestra santificación. No lo dejemos solamente en la salvación. Hay que llevarlo día a día en nuestra santificación progresiva. Escuchen cómo Pablo lo dice en Colosenses 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, recibieron que el Evangelio, la base de la salvación, el Evangelio de Cristo, continúa. Así anden en él. La base de la santificación, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Si recibieron el Evangelio de Cristo, caminen, anden en el Evangelio de Cristo. Usted no puede vivir una vida como le da la gana si usted es un cristiano. Vivimos una vida de acuerdo a las implicaciones de este Evangelio que Pablo nos habla en el Nuevo Testamento. Nos comportamos diferente totalmente al mundo y de hecho a la mayoría de los que asisten a las iglesias hoy día en el mundo protestante, que desconocen de estas verdades, porque no se las enseñan. Le enseñan mensajitos de motivación cada día es un viernes. Enséñame la verdad, aunque me corte, aunque me duela. El Evangelio no es solo cosa del pasado de nuestras vidas, sino que también es el presente de nuestras vidas. Vivimos vidas dignas del Evangelio y adornamos este Evangelio con nuestras vidas. Un Evangelio que nos reconcilia con Dios y nos da paz con Dios. Pero también un Evangelio que nos da la paz de Dios. Ya no estamos en guerra con Dios. Ya el pecado nos reina en nuestras vidas. Y ahora tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora tenemos la paz de Cristo. ¿Cuál es esa paz de Cristo? Tal como dijo en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz os doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Cuando hay creyentes que están agitados, están con cualquier problema, están ansiosos, me pregunto, ¿entenderá este hermano la paz de Cristo? ¿Conocerá la paz de Cristo? Porque sí vamos a tener problemas, eso se sobreentiende. Pero Cristo nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, en cual podemos enfrentar cualquier situación. De hecho, las situaciones que estamos hablando son más allá problemas naturales. Estamos hablando problemas celestiales, de las huestes celestes, con diablo y demonios. Si tenemos, estamos capacitados con la paz de Cristo para lidiar con esa situación, ¿de cuánto más? Dos o tres cositas que tenemos que lidiar aquí en la tierra. La paz les dejo, mi paz les doy. Tenemos la paz de Cristo. Reflejemos en nuestra vida cotidiana esa paz del Señor. Sí, tenemos problemas y los vamos a resolver en su momento, pero los resolvemos en paz, en la paz de Cristo. Mis amados hermanos, es de esta manera que resistimos al enemigo en esta guerra espiritual. Cuando nos ajustamos bien el cinto de la verdad, cuando conocemos, aplicamos la verdad en nuestras vidas y podemos discernir correctamente la verdad y el error, cuando nos colocamos la coraza de la justicia, viviendo vidas piadosas, vidas en santidad, creciendo cada día la imagen de Cristo en nuestra santificación progresiva, y cuando nos ponemos el calzado del Evangelio de la paz, vivimos vidas dignas del Evangelio, un Evangelio que nos da paz con Dios y también nos da la paz de Dios. Nuestra vida refleja ese Evangelio. Es de esta forma que ganamos la guerra espiritual contra Satanás, contra sus demonios, contra todo. Siempre recordando el fin de esta historia en el canon bíblico, que ya Cristo venció la muerte, el pecado, el diablo y todos sus demonios. Y que en Cristo somos más que vencedores. Y en Cristo somos más que suficientes. Y en el poder de Cristo vamos a pelear con todas estas huestes celestiales. Tenemos otras tres partes esenciales de la vestidura, de la armadura de Dios. Pero se nos ha acabado el tiempo. Así que los invito la semana que viene para continuar con este estudio precioso que nos capacita para luchar contra cualquier fuerza que se nos ponga de frente en el poder de Cristo. Oremos.